Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a esta semana de Coffee Break, a otra semana, eso iba a decir.
¿Qué tal, Dani? Gracias.
¿Me escuchás? Sí.
Sí,
pensé que se había cortado.
No, muchas gracias. Y el juego de hoy.
No lo digas.
Flor de cantante romántico era.
Es verdad, pero vos sabés que mucha gente cree que el apellido es artístico y era su verdadero apellido. Eso es lo lindo.
Así es.
Como no vamos a hablar de fútbol hoy, hablemos de la columna.
Así es. La columna de hoy tiene, Dani, como título Refugiados y Migraciones. Y la pregunta, ¿desafío humanitario o amenaza a la seguridad? Pues bien, la reciente derogación del decreto 70/2017, que modificaba algunos aspectos de la ley 25.871 que legisla en materia de migraciones, es un sensible retroceso en el campo de la seguridad, tanto en lo interno como en lo internacional, y plantea la necesidad de un análisis desprovisto de toda ideologización en cuanto a las migraciones, tanto como desafío humanitario como una amenaza a la seguridad. En principio debemos definir a la migración humana, que es el desplazamiento de población que se produce desde su lugar de origen a otro destino, y conlleva un cambio de residencia habitual. Podemos verla desde dos enfoques. Uno, la emigración, que es desde el lugar de donde sale, y dos, la inmigración, que es desde el lugar a donde llega. Es así que el fenómeno migratorio puede ser analizado desde los siguientes puntos de vista. El que acentúa los factores de expulsión o que empujan a los inmigrantes a dejar sus regiones o países, como ser conflictos, persecuciones étnicas, religiosas, políticas, crisis económica, desastres medioambientales. Y otro punto de vista, el que acentúa los factores de atracción o que motiva a los migrantes hacia regiones o países, como ser la paz, democracia, mejores niveles salariales, acceso a la tierra y condiciones favorables de vida. En general, las causas principales de las migraciones podemos agruparlas en las altas tasas de desempleo, la regresión del PBI en el país de origen, el deterioro del salario real, deficientes niveles educativos que imposibilitan o hacen sumamente difícil la inserción laboral o la movilidad social. También la falta de recursos económicos y sociales, la falta de perspectivas de desarrollo, la miseria, la violencia, sea política, racial, religiosa, criminal, y obviamente los conflictos armados. Ahora bien, las consecuencias de los movimientos migratorios pueden tener efectos positivos o negativos, tanto en el país receptor como en el de origen del inmigrante. Los positivos se pueden apreciar, por ejemplo, sobre la estructura y dinámica de la población a través de un aumento de la densidad poblacional, el crecimiento vegetativo, la potenciación de la población activa, la redistribución de habitantes sobre el territorio, la reducción de la tasa de envejecimiento, el equilibrio entre población urbana y rural. O por otra parte, sobre la incidencia en la estructura sociocultural, con la transferencia, aporte y enriquecimiento de conocimientos y el sincretismo cultural, ya que el migrante tiende a reproducir elementos culturales propios para mantener su identidad de origen y que son base del proceso de reinventar su identidad. Por su parte, entre los aspectos negativos podemos señalar la posibilidad de presión demográfica sobre el crecimiento de los centros urbanos, la presión en la infraestructura sanitaria, una mayor incidencia de las enfermedades, el agravamiento de problemas de saneamiento, el aumento de la tasa del empleo informal y de la competencia desleal en relación a fuentes laborales, el aumento de problemas sociales por conflictos entre grupos étnicos y o religiosos diferentes o antagónicos, el deterioro de la cohesión social por un aumento de la discriminación y la xenofobia, y el aumento de los delitos vinculados a grupos del crimen organizado transnacional y al terrorismo internacional. Como podemos apreciar, el tema migratorio está presente tanto en la agenda internacional como en el ámbito interno, y en particular en cuanto se refiere a la seguridad. Pero el concepto de seguridad, a partir de la década de los 90 del siglo pasado, se ha ido transformando de aquel tradicional que vincula al Estado y a la protección del territorio y su soberanía ante las amenazas, tanto externas como internas, como con un rol singular del poder duro, a un concepto más amplio que incluye a los poderes blandos. En el plano internacional, hoy podemos escuchar o hablamos de seguridad defensiva, seguridad colectiva, seguridad hemisférica, seguridad democrática y seguridad global. En el plano interno, hoy la seguridad nacional no pasa solo por el militar, sino también por el desarrollo económico y humano sostenido, y entonces hablamos de seguridad económica, seguridad jurídica, seguridad alimenticia, seguridad sanitaria, seguridad ambiental, seguridad laboral, seguridad social o comunitaria, seguridad pública. Esto me recuerda una frase del catedrático Richard Ullman en relación a las amenazas a la seguridad. Y él decía que una amenaza a la seguridad nacional es una acción o una secuencia de eventos que atentan drásticamente y durante un periodo contra la calidad de vida de los habitantes de un Estado, o amenazan significativamente la elección de políticas a seguir por el Estado o los emprendimientos del sector privado. Pues bien, esto implica el dar respuestas en lo político, en lo jurídico, en lo social, en lo económico y en circunstancias que lo ameriten, en lo militar, ante determinadas amenazas, entendiéndose como tal a un conjunto de elementos que integrados constituyen un factor potencial de daño cierto y que bajo ciertas circunstancias pueden producirse. En este sentido, el catedrático argentino Mariano Bartolomé, en su libro La Seguridad Internacional, analiza sobre las categorías del concepto de amenazas transnacionales y cita dos fuentes. Según la politóloga argentina Virginia Gandia, indica que la pobreza, el deterioro ambiental y los flujos migratorios constituyen amenazas estructurales. Por otro lado, según la PSO, o Policy Studies Organization, considera a las migraciones, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado como amenazas transnacionales. Y por lo tanto podemos inferir que los movimientos migratorios constituyen dentro de un concepto más amplio y actual de seguridad, tanto un desafío humanitario como una amenaza. Veamos las migraciones como desafío humanitario. Este es el caso de los refugiados o migrantes forzados, sea por razones étnicas, religiosas, políticas, por conflictos armados, por desastres naturales y por subsistencia y su condición como tal, está reflejada en la Convención sobre el Estatus de Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, y donde el órgano destinado a brindar una respuesta es la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados, ACNUR, creada en 1949 y que tiene como antecedentes la Oficina para Refugiados Rusos y Alemanes de 1920, en el seno de aquella vieja Sociedad de las Naciones, y en la Organización Internacional para Refugiados de 1947. En sí, la protección internacional sobre los refugiados se funda en el principio de no devolución en el respeto a los derechos humanos y en el otorgamiento del refugio. Y es así que ACNUR tiene tres líneas de acción para encarar la problemática de los refugiados. Uno, la repatriación voluntaria, con seguimiento de la ACNUR. Dos, el reasentamiento en un tercer país. Y tres, la integración en el Estado receptor. En cuanto a nuestro país, el ordenamiento jurídico está dado por la Ley 26.165 del 2006, que prevé que las solicitudes deben ser procesadas por la CONARE, Comisión Nacional de Refugiados, que está integrada por un representante del Ministerio del Interior, uno de Cancillería, uno del Ministerio de Justicia, uno del Ministerio de Desarrollo Social y uno del INAVE. Ahora bien, creo que es importante aclarar que ese derecho a no ser expulsado no se aplica cuando el sujeto refugiado sea considerado fundadamente un peligro para la seguridad del Estado receptor y, por lo tanto, queda excluido del estatus de refugiado cuando se den, por ejemplo, que el sujeto haya cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad o haya cometido un delito grave, no político, fuera del país receptor o haya sido culpable de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Incluso, te digo más, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que aún aplicando el derecho de no expulsión, esto no prohíbe al Estado receptor aplicar medidas tales como la detención u otras restricciones al desplazamiento del sujeto en función de la seguridad nacional y pública, por ser considerado una amenaza y no poder ser expulsado al país de origen, o bien hasta que se encuentre un tercer estado que lo reciba. Ahora bien, en cuanto a las políticas migratorias, tienen como objetivo facilitar la entrada del migrante legal, pero también la de identificar y disuadir el ingreso del inmigrante ilegal, en especial aquellos que puedan o sean un riesgo a la seguridad, por lo que es importante comprender el desafío que plantean tanto los refugiados como la demanda de la migración económica y la relación entre migración, desarrollo económico, integración social y seguridad, que obligan a instrumentar entonces políticas debidamente planificadas que eviten o mitiguen los efectos negativos que antes mencioné. Lo que nos lleva a abordar a los movimientos migratorios entonces como amenaza y por ende incluida en la agenda de la seguridad, con el objetivo de articular los instrumentos jurídicos y elementos humanos y tecnológicos para evitar el ingreso de sujetos no deseados que puedan afectar la cohesión interna del Estado y su capacidad de autodeterminación y control, que es el espíritu del decreto 70-2017 que ahora ha sido derogado. Si analizamos las redes migratorias, surge la formación de lo que se denomina enclaves étnicos o nacionales, que detrás de una actividad económica lícita generan relaciones de explotación, sea dentro del mismo grupo étnico nacional o impuesto a otro grupo minoritario o más débil, constituyendo lo que se denomina fracking, cuyas fines ilícitos son la explotación laboral o sexual, la extorsión, el tráfico de drogas y otros delitos. Mientras que, en relación al terrorismo internacional, por sus actividades transfronterizas, también guardan relación con los movimientos migratorios, pues tanto el crimen organizado como el terrorismo se valen de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, conformando en ocasiones verdaderas sociedades simbióticas. Y es razón necesaria y suficiente para que un Estado cuente con instrumentos legales, eficaces y eficientes para prevenir y reaccionar ante la faceta negativa de los movimientos migratorios y también de la permanencia ilegal de extranjeros o de extranjeros con condenas penales firmes, que constituyen una amenaza a la seguridad, y entender que las migraciones se han convertido en una problemática, tanto en el ámbito nacional como en el marco internacional, y voy a repetir un aspecto que atendía el decreto 70-2017. Pues bien, Dani, a modo de conclusión de la columna de hoy, vale señalar la importancia de la cooperación internacional, en particular en el orden penal, que en el caso de nuestro país cuenta con la ley 24.767, Ley de Cooperación Penal Internacional, como también en la adhesión a convenios, tratados y acuerdos internacionales. Asimismo, en el fluido intercambio de información sensible que posibilite el accionar de los servicios de inteligencia, seguridad y policiales y la consiguiente respuesta judicial, y contar con una infraestructura de control migratorio con capacidad tecnológica y humana que disuada la migración ilegal. Y fundamentalmente, que la política migratoria y los instrumentos legales coadyuven a la seguridad en su dimensión más amplia, que se traduce en un mejor bienestar general, alejado de las componentes partidarias y de la ideologización de la seguridad. Y finalizo recordando ese dicho popular que dice: la seguridad bien entendida empieza por casa.
Fantástico, hay tantos temas, tantas aristas de lo que acabas de decir, Luis. Vos sabés que en lo personal pienso que en el tema de la migración hay mucha hipocresía por parte de los estados, porque por un lado facilitan la inmigración ilegal, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Y bueno, porque de esa manera esas personas, esos migrantes, nunca tienen derechos, nunca pueden peticionar ante sus autoridades. Por supuesto, cobran menos por trabajos que los demás no quieren hacer. Y cuando llega el momento, los culpables de todos los problemas son ellos, no quienes los dejan de alguna manera entrar. Y lo digo porque si uno quiere inmigrar legalmente a algunos países, las trabas son tan grandes y tantas que terminan disuadiéndote. En cambio, si entras de manera ilegal y tenés un poco de paciencia, a la larga alguna moratoria, amnistía o como se llame, termina por incluirte. Y realmente me parece que hay una responsabilidad de los estados en abandonar la hipocresía con la que tratan el tema y permitir que la gente de bien tenga un futuro y tenga derechos y obligaciones, y la gente que no está en esa categoría no puede ingresar. No sé si estás de acuerdo.
Sí, totalmente de acuerdo. Justamente antes de ayer, no sé si leíste la orden ejecutiva del presidente Joe Biden, en relación a
los venezolanos.
Exactamente. Vos fijate que lo que está, no le está regalando nada, porque vos sabés que tienen una cantidad de una escala de pago. Por ejemplo, si mal no recuerdo, menores de 14 años creo que son $50 para adherirse a este beneficio. Mayores de 14 son 50 más 85 por el permiso de trabajo, y creo que 135 serían con la licencia de conducir, que también los habilita a trabajar. Es decir, veo que en este caso el Poder Ejecutivo de Estados Unidos ha tomado una medida bastante coherente, bastante, digamos, justa, en el sentido de que, bueno, si realmente vos sos una persona que emigró de Venezuela por ya sea por cuestiones económicas o políticas, y estás en los Estados Unidos y sos una persona de bien y querés trabajar, pues bien, entonces blanqueate, te damos la oportunidad gratis, pero a partir de ahora estás blanqueado y tenés la posibilidad de ganarte honestamente y dejar de ser un inmigrante ilegal.
Sí, como contrapartida, Luis, ya que mencionaste el tema de los Estados Unidos, si vos querés emigrar legalmente a Estados Unidos, sos una persona de bien, tenés incluso recursos, estudios, todo es complicado. En cambio, si pasás corriendo por la frontera y te quedás 10 años, en algún momento vas a ser legal, lo cual te hace preguntarte qué hago. Voy a una embajada, presento mis papeles, presento mis antecedentes y espero que llegue mi momento de hacerlo como corresponde, o lo hago por izquierda y después veo qué pasa. Y ese es el punto, porque así como están los venezolanos, también hay un montón de otros inmigrantes que merecerían el mismo derecho, incluso muchos de ellos bastante tiempo en Estados Unidos. Y yo te digo porque he hablado con gente en Estados Unidos que está ilegal y te dice, no, yo salgo, yo voy a México a ver a la familia y después vuelvo, de alguna manera vuelvo. Bueno, de alguna manera vuelvo es y es gente que ya vive allí, que trabaja, que aporta con un número falso de seguridad social, pero que paga todos sus impuestos. Realmente me parece que si haces las cosas bien vas a tener más control y por otro lado vas a tener una calidad de vida para los inmigrantes que mejora la seguridad interna, que mejora la capacidad que tienen para estudiar, para desarrollarse, para formar familias. Pero bueno, es un tema bien largo y buenísimo que lo hayas tocado, porque todos estamos hoy en un mundo donde las migraciones nunca sabemos cuándo nos van a tocar, por las razones que fueran. Muchos de los descendientes de aquellos migrantes de las guerras o entreguerras hoy están emigrando nuevamente, sea por trabajo, sea por persecuciones, pero creo que es un tema de muchísima atención. Israel tiene unos problemas complejísimos con migrantes de África, tiene problemas con los trabajadores que han venido a trabajar y se han quedado después de su permiso de trabajo. Digamos, nadie está exento de tener que evaluar constantemente qué hacer con los migrantes. Te mando un abrazo grande, gracias por este rato que tenemos cada semana, nos encontramos dentro de 7 días.